RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía. Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Emitimos desde Colombia, desde la Radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Colombia y en el exterior. Hoy tenemos un programa bien especial. Vamos a hablar de educación inclusiva. En nuestra universidad se realizó el primer encuentro de experiencias en educación superior inclusiva, en la cual tuvo el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y obviamente hubo la participación de varias mesas temáticas y de las universidades, quienes están formando una red de inclusión en la cual pretenden, por supuesto, contribuir a la educación de una población muy importante en nuestro país, que muchas veces se ve excluida, ya sea por su discapacidad cognitiva, sensorial. Entonces es importante que tengamos en cuenta a estas personas que pueden contribuirle mucho a nuestro país y que infortunadamente por cuestiones de mitos culturales o de no conocer el proceso de estas personas para poder salir adelante, entenderlas y poderles darle las herramientas necesarias para que puedan tener acceso a una educación en todo nivel, desde la primaria hasta la educación superior y hasta posgradual, pues es lo que nos convoca en el programa de hoy. Vamos a hablar con varios expertos y también tenemos el testimonio de un estudiante nuestro con mucho orgullo. Él se llama Edgar Chaparro, él está estudiando licenciatura en filosofía y él se va a graduar, si Dios quiere, este año, si no estoy mal, pero es una persona que tiene una discapacidad motriz y él ha contado su testimonio. Él inclusive hizo una ponencia en la cual presentó su testimonio de vida para demostrar que realmente esta población debe tenerse en cuenta en nuestro país. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Bueno, antes de ir con nuestra primera invitada, podemos decir que según la UNESCO se define la educación inclusiva como el proceso que identifica y responde a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas, las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Esto involucra, por supuesto, cambios y modificaciones en los contenidos curriculares, estructuras y estrategias con una visión común que incluya a todos los niños de sin importar su edad, con la convicción de que haya una responsabilidad en el sistema regular de educación para ellos. también esto se debe tener en cuenta de que la educación no es un privilegio, es un derecho y esto está consagrado por nuestra Constitución Nacional. Vamos primero con nuestra invitada, es la doctora Clara Pedraza, ella es la decana de la Escuela de Ciencias de la Educación y con varias universidades hicieron un acuerdo que es la Red de Educación Superior Inclusiva. Bienvenida, doña Clara, y cuéntenos en qué consiste esta red.
Bueno, la verdad es que la universidad es una expresión viva de lo que es una verdadera educación superior inclusiva, la UNAD. Y el Ministerio de Educación, después de haber lanzado los lineamientos sobre política, nos ha invitado a participar con ellos en trabajar experiencias en el marco de esa educación superior inclusiva. Aun cuando la universidad ya con anterioridad y desde prácticamente su nacimiento realmente viene trabajando en este enfoque, de todas maneras se van desarrollando diversas experiencias. Entonces entramos a trabajar con ellos el tema y en el marco de una convocatoria que se hizo desde el Ministerio de Educación, 22 universidades presentaron propuestas de educación superior inclusiva y lo que quisimos fue crear un escenario, primero, para socializarlas, segundo, para reflexionar sobre ellas, tercero, para reflexionar sobre el papel de la educación superior en el marco de la paz a partir de una educación realmente inclusiva. Y en esa reflexión, pues surgió la idea de crear una red que articulara redes, porque son muchos los que están trabajando el tema, pero lo estamos haciendo de manera desarticulada, y crearlos en el marco de la paz y la reconciliación, teniendo en cuenta la coyuntura por la que estamos pasando y la necesidad de pensar la paz, no desde el conflicto armado, sino una verdadera paz que subyace en los valores, que subyace en los derechos, en la garantía de los derechos de las personas.
¿Cuál sería el objetivo principal de esta red?
Investigación para sostener políticas en educación superior que realmente permitan una educación superior inclusiva, garante de derechos para la paz.
Muchas gracias, doctora Clara, por sus importantes aportes. Sí, efectivamente esta red realizada pues por un convenio con todas las universidades como la Corporación Minuto de Dios, el Instituto Pedagógico de Tunja, el SENDA, la Universidad San Buenaventura, la Universidad del Quindío, el Externado de Colombia, la Gran Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad del Rosario, la Universidad Libre y por supuesto nuestra Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD y otras universidades pues hicieron este convenio muy importante para que dentro de sus instituciones se empiecen a establecer estrategias inclusivas que permitan a una población colombiana que se ha visto segregada durante mucho tiempo para que puedan tener acceso a la educación superior y asimismo ellos cuando ya sean profesionales poder ayudar y contribuir a mejorar este tipo de estrategias y asimismo también poder enseñar a docentes sobre todo para poder entender cómo nosotros podemos tratar a esta población, cómo podemos darle lo mejor de nosotros y que ellos pues reciban todo el conocimiento sin necesidad de que se sientan de pronto excluidos o apartados dentro pues de una población tan diversa y tan multicultural como la nuestra. Vamos con nuestro segundo invitado, es el doctor Juan Felipe Carrillo, el representante del Ministerio de Educación, quien nos da pues su apreciación sobre este evento.
Es un evento que me parece muy importante porque tenemos que seguir hablando de educación inclusiva. La educación inclusiva definitivamente será uno de los pilares que nos permitirá hablar de una educación para la paz. Todo lo que está relacionado con promover y respetar la diversidad, entendiendo y protegiendo las particularidades, es un tema fundamental, no solamente en educación superior, sino en todo lo que se denomina la educación para toda la vida. Y creo que en ese sentido la iniciativa que se ha tomado es muy importante, la red que se propone es una red fundamental, crear este espacio de articulación, de diálogo entre las diferentes instituciones de educación superior sobre un tema como este, que no es un tema tan fácil de medir, que es un tema muchísimo más cualitativo de lo que nosotros mismos pensamos, que es un tema de procesos largos, es realmente un alivio para todas esas personas que por diferentes razones han sido excluidos del sistema de educación superior. Entonces creo que en ese sentido es un éxito el evento, el carácter académico del evento, y también en su intención de ser llevado a la práctica para las comunidades. Creo que eso es un aspecto fundamental.
Bueno, ¿usted qué atribuye, por ejemplo, que nuestra sociedad aún, a pesar de pues todos los avances a nivel de educación, todavía haya exclusión para estas personas y no se les permite tener oportunidades? ¿Cuál sería como el papel del ministerio, digamos, de la educación primaria, secundaria, de la formación también a nivel de los padres de familia para pues que se incluya esta población?
Sí, tenemos que promover un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad es fundamental. Cambiar la mentalidad es, por ejemplo, entender que la rampa que se construye para una persona que utiliza una silla de ruedas es una rampa que no solamente está construida para esa persona, sino está construida para los que no se encuentran en silla de ruedas. Es decir, esa rampa es importante porque permite que una persona que está en silla de ruedas se desplace, y eso debe ser importante para los que no tienen silla de ruedas. Y en ese sentido, cambiar la mentalidad es fundamental. Es dejar de pensar que todos ese tipo de acciones son asistencialistas o son acciones que no generan cifras. Y aquí no es una cuestión de cifras, sino es una cuestión de sensibilidad social, es una cuestión netamente cualitativa, y es un tema que debemos promover no solamente desde el ministerio, sino en toda la comunidad académica de educación superior.
Bueno, ¿cómo apoya el ministerio esta red que se creó? ¿Cuál sería el papel del ministerio?
Pues en este momento, digamos que la propuesta que se hace de la red, digamos, es una propuesta inicial que seguramente cada institución de educación superior debe examinar para poder llevarla a algo concreto. En ese sentido, pues el ministerio, como con las diferentes redes en educación superior, pues hace un acompañamiento, y creo que nuestra presencia en el evento y la relevancia que le vemos a este evento, pues hará que seguramente ese acompañamiento podamos llevarlo a cabo a futuro.
Doctor Carrillo, muchas gracias por sus opiniones al respecto, y pues es bien sabido que el Ministerio de Educación pues ha establecido unas políticas y unas estrategias muy importantes para esta educación inclusiva, pues empezando pues por dar acceso a educación a todos desde los primeros niveles hasta la universidad. Vamos ahora a una breve pausa institucional y continuamos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, vamos con nuestra invitada del tema del día, y es para escuchar las experiencias de personas que de las diferentes universidades invitadas, quienes compartieron con nosotros pues todo el trabajo que están haciendo con referencia a la educación inclusiva superior. Empezamos con Maritza Pulido. Ella es de la Universidad Santo Tomás, quien nos contó una experiencia con estudiantes sordos. Entonces ella nos va a explicar, bueno, cómo ha sido esta experiencia, qué estrategias ha utilizado la universidad y, bueno, cuál sería como el futuro de este nuevo camino que han iniciado.
Bueno, el trabajo principalmente ha sido muy enriquecedor porque se ha involucrado a la comunidad educativa y también a los estudiantes sordos. Vamos en un proceso inicial, esa etapa inicial se refiere a que vamos en sensibilización, cómo hacer partícipes a todos, que conozcan quién es la persona sorda, cómo se comunica a la persona sorda. Es algo muy nuevo para la universidad, pero la misma universidad está abriendo esos espacios de inclusión dentro del ámbito educativo a nivel de distancia, también en presencial.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido el proceso de la capacitación de los docentes, puesto que pues obviamente es un poco difícil, digamos el arte de saber ser intérprete pues no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso con ustedes?
Bueno, el proceso lo iniciamos con la estudiante sorda y con yo que soy intérprete, creamos un taller donde se hablaba acerca de quién es la persona sorda, cómo se comunica la persona sorda, participaron los docentes que le daban clase a la estudiante sorda y también los administrativos y otros docentes que iban a tener clase con ella. Ese trabajo se hace en equipo con la persona sorda y el intérprete, ¿para qué? Para que nosotros abramos espacios y cuando ingresemos al aula y vean dos figuras, tanto el docente, la persona sorda y el intérprete, no altere todos esos procesos dentro de las clases.
¿Cuál sería tu invitación para los docentes y para la población en general para que acepten a esta población y los incluyan dentro de sus procesos, ya sea académicos, laborales?
Yo creo que la invitación más importante es conocer. Lo que uno no conoce, entonces cuando se desconoce tiende uno como a agredir o de pronto cometer errores. Mientras tú conozcas quién es la persona, cómo se comunica y entres en contacto, entonces tanto docentes van a comprender todos los procesos que tiene que hacer una persona sorda y también todas las ayudas que se le deben emplear desde la parte didáctica y metodológica para la enseñanza a personas con discapacidad auditiva.
Bueno, muchísimas gracias Maritza y de verdad son muy importantes tus aportes frente pues al trabajo que ha hecho la Universidad Santo Tomás con esta población y es también muy importante que los docentes también digamos se interesen por aprender este lenguaje de señas que pues es bastante complicado, ¿sí? Y que dependiendo de donde usted esté, pues es otra forma de comunicarse. Entonces, muy importante de tus aportes y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos con Julie Palacios. Ella es de la Fundación Universitaria Claretiana y nos da su testimonio frente pues a los derechos y a las políticas públicas de la comunidad afrodescendiente y también de la comunidad indígena. Escuchemos.
Bueno, empezando que digamos que es un reto yo creo para todas las universidades del país, para las instituciones de educación básica y media, el tema de la inclusión. El tema de la inclusión mirado desde una perspectiva de derechos. ¿Eso qué es lo que implica? Que realmente las comunidades afrodescendientes o negras y los pueblos indígenas que habitan esta parte de este territorio puedan realmente ser incluidos, o no tanto incluidos, sino puedan realmente hacer uso de sus derechos de y ser vistos como sujetos de derechos. ¿Esto qué implica? Que realmente en estos escenarios de educación superior se creen las condiciones necesarias desde las políticas públicas educativas para que la gente pueda acceder a unas mejores condiciones. El nivel de deserción en el Chocó es bastante alto. Las condiciones, digamos, geográficas, económicas, a eso se le suma todo el tema de las barreras culturales para acceder a la educación superior y las tecnológicas no hacen que cientos de jóvenes puedan acceder, digamos, que a un claustro universitario. ¿Cuál es el reto que nos queda allí? Realmente nos toca es mirar cómo aunamos esfuerzos desde diferentes sectores para que podamos realmente realizar acciones que permitan a que toda esta población pueda ingresar y permanecer en la educación superior, porque digamos que es muy fácil a veces hacer, pero permanecer no.
Claro, ¿cuáles serían como los avances que tú resaltarías del trabajo que ustedes han hecho?
Primero, el levantamiento de una línea base que queda, digamos, como un documento de consulta accesible a todo el mundo, para que conozcan cuáles son las principales barreras de acceso de la población indígena y de la población afrodescendiente en el Chocó para la educación superior. también las barreras que hay de parte de las que tienen las víctimas del conflicto armado, la población en condición de discapacidad y las mujeres para la educación superior. Otro logo tiene que ver con el tema de sensibilización a la comunidad en general, a las instituciones públicas que son las que generan las políticas públicas, para que nos vamos metiendo como en ese cuento, en esa onda de entender las lógicas y las cosmovisiones también de las comunidades con las que trabajamos. Digamos que no es posible una educación inclusiva, una educación para la paz, si no se reconoce al otro, si no se entiende, digamos, toda esa cosmovisión y toda esa cultura que hay detrás de cada pueblo y de cada comunidad. Si eso no se entiende, no será posible una educación inclusiva.
Bueno, vamos con nuestro último invitado, pero también uno de los más importantes. Se llama Edgar Chaparro Díaz. Él vino desde el CEAT de Sogamoso. Él es estudiante de licenciatura en filosofía. Y pues su testimonio fue muy conmovedor, porque pues él contó la historia de su vida. En pocas palabras dijo que él pues había sufrido de una hemiplejia, ¿sí?, en el lado derecho. Pues tiene también algunos problemas a nivel del lenguaje, en la parte motriz también. Y es una persona que, pues, que dio su ponencia, dando como testimonio su propia experiencia como estudiante. Y pues él hace una invitación muy importante para todos, y es que pues no los excluyamos, que los tratemos con la dignidad y con el respeto que ellos se merecen, porque ellos también pueden aportarle a nuestro país. Ese fue como el llamado más importante que nos hace Edgar, pero voy a dejarlos con él para que él nos cuente, bueno, esa invitación que nos hace, cómo ha sido su experiencia estudiando en nuestra universidad, y bueno, qué es lo que espera él para el futuro una vez se gradúe en su licenciatura.
Les ofrezco el testimonio de vida personal, que sigan adelante, no importa los obstáculos que haya que vencer, porque en este mundo hay muchos obstáculos en el camino, no solo para las personas que sufrimos una limitación, sino también las personas normales que tienen todas sus capacidades, ¿sí? Es un agrado a estar con ustedes, precisamente para dar el testimonio desde el punto de vista personal y para motivar a la gente que hasta ahora está iniciando este proceso en condición de discapacidad, para que hagan un proyecto de vida hacia futuro.
Bueno, ¿qué estás estudiando tú?
Estoy estudiando una licenciatura en filosofía y letras, la ciencia de la sabiduría.
Bueno, ¿y cuál sería tu proyecto en cuanto te gradúes?
Pues,
¿cuál es tu sueño?
Pues mi sueño es ser seminarista.
¡Ah, qué interesante, qué bien!
Ser seminarista para poder ayudar a las personas de alguna forma que se encuentren en condiciones aptas y con capacidades como las personas que están en una condición de discapacidad diferente a la mía.
Bueno, para quienes quieran investigar el marco normativo, están pues los artículos de la Constitución, el número 47 y 68, igualmente las leyes 30 de 1994, la ley 115 de 1994 y la ley 361 de 1997. Bueno, entre los objetivos, pues, digamos, específicos de la política pública institucional, es que pues las facultades de bienestar universitario deben garantizar la educación inclusiva. También se deben determinar algunas medidas para consagrar en los reglamentos universitarios la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Igualmente, establecer las estrategias de educación inclusiva para la población con discapacidad en la universidad, con apoyo de la red de universidades. Pues digamos que las conclusiones de este primer congreso de experiencias de educación superior inclusiva, pues podemos resaltar que, bueno, que hay que establecer una construcción de una sociedad incluyente, y eso se hace pues sensibilizando a toda la población, llámese población estudiantil, población académica, para que pues tengan en cuenta que la educación es para todos y que debe ser una educación garantizada con equidad y calidad para todos, y que es para todos, o sea, sin importar pues ninguna condición de las personas. También se resalta que se van a establecer más investigaciones con respecto a la educación inclusiva, que debe haber un principio pues de práctica de relaciones digamos entre las diferentes facultades, que tengan que ver pues con las áreas humanas, especialmente digamos psicología, la Facultad de Educación, para que pues puedan establecer algunas digamos algunas prácticas, ¿sí?, o algunas estrategias para esta población. Igualmente se debe garantizar por parte, obviamente, con el apoyo de del Ministerio de las TICs, del Ministerio de Educación Nacional y obviamente de todas las instituciones universitarias, pues digamos establecer unas estrategias y digamos unos convenios, unos acuerdos para que dentro de estas instituciones pues haya más inclusión para esta población, que haya estrategias académicas para la enseñanza en los diferentes programas que tenga cada institución, y que obviamente debe tener las herramientas digamos dispuestas para estas personas. Por ejemplo, capacitación para los docentes en el tema del lenguaje de señas, por ejemplo, brindar a los estudiantes invidentes pues algunos programas especiales para ellos, para que especialmente los que están estudiando pues a nivel virtual, como es el caso de nuestra universidad. Debe haber un diálogo de saberes entre todos para pues aceptarnos y ayudarnos a que esta población pues se sienta querida, se sienta acompañada, y que pues ellos también puedan cumplir sus metas y sus sueños, y a su vez ellos también a futuro puedan ayudar a otras personas. También se establece una responsabilidad social, no solamente por parte de las universidades, sino obviamente del gobierno y de las instituciones encargadas, pues para que establezcan las políticas públicas tendientes pues a una mayor inclusión de esta población. También todos los sectores deben estar pues digamos unidos, instituciones universitarias, los empresarios, las instituciones académicas, para que pues entre todos puedan lograr una mayor participación de esta población. También se deben establecer procesos de concientización para la paz, que haya educación para todos, teniendo en cuenta la interculturalidad. Y también pues establecer pues unos marcos teóricos y un estado del arte pues de las instituciones con respecto pues a la población que está estudiando en ellas, y bueno, cómo ha sido la caracterización y el proceso y el desarrollo con estas poblaciones. Igualmente pues establecer varios grupos de investigación y que haya unas metodologías investigativas pues para que podamos conocer más a fondo digamos cuáles serían las estrategias, cómo es esta población, cómo viven, cómo son sus procesos cognitivos, y asimismo pues poderlos ayudar. Creo que, bueno, estas son las reflexiones a las cuales se llegaron en este primer congreso de experiencias inclusivas de la educación superior, y pues esperamos que para todos nuestros oyentes que nos han escuchado, igual a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia, pues tengan en cuenta, digamos, estos nuevos avances, ¿no? Y pues felicitar a la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD por este encuentro que realmente fue muy productivo. Tuvo varias universidades quienes presentaron sus experiencias, y asimismo pues estableció una red de educación superior inclusiva para la paz y la reconciliación. Eso me parece importantísimo, porque pues hay que tener en cuenta también a la población, especialmente a las víctimas del conflicto armado, y también pues a las personas que a futuro, si se firma un acuerdo de paz, pues sean reinsertadas, y muchas de ellas pues lógicamente pues por los
digamos, por las mismas dinámicas de la guerra, pues también presentan este tipo, algún tipo de discapacidad. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Pescador, deja tus remos, guarda pronto tu atarraya. Pescador, deja tus remos, guarda pronto tu atarraya. Que te espera con...
Debate en Línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.